Guillermo, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por la invitación.
No, Guillermo está trabajando en algo que, en definitiva, es de público conocimiento, ¿no? Esta información es información pública.
Mi trabajo, el último, abarca información que estaría en unas 160 páginas web de provincias, nación, municipios. Bueno, toda sintetizada, sistematizada y comparada, ¿no? Uh-huh. Para que esté al alcance en unas pocas páginas, para que esté al alcance de cualquier vecino, cualquier ciudadano argentino, ¿no?
Guillermo trabaja ya, este es el segundo material, ¿no?, que editas.
Es el cuarto.
¿El cuarto? Sí. Bueno, el cuarto material que edita, haciendo una recopilación de los gastos de la política, de los gastos de las legislaturas provinciales, del Congreso de la Nación, de los gastos de los distintos municipios. Insisto, información pública que está al acceso de cualquier ciudadano, pero que obviamente requiere de un trabajo de investigación como el que él lleva adelante para ir tomando todos esos datos, y confluyen en este libro que tengo en mis manos, si la cámara lo puede tomar acá, como decíamos hace un rato, y que, bueno, en agradecimiento, Guillermo nos va a dejar un ejemplar para que después nosotros vamos a sortear entre todos ustedes. Yo pago, tú pagas, ellos gastan. De esto se trata un poco, ¿no? El recorrido sobre dónde se fundamenta el gran negocio de la corporación política, porque hay que decirlo con todas las letras, ¿no?
Sí, y es un llamado a tomar conciencia de ese gran costo que vos mencionás, cómo nos toca a todos, claro. y visualizarlo, así como el que vive en un departamento y se fija en las expensas y se enoja si el encargado no sacó la basura, los malos o buenos servicios que recibe. Bueno, con el Estado no tenemos la misma exigencia, la misma información y la misma exigencia.
Sí. Vos sabés que, bueno, a ver, para aquellos que todavía no se metieron en tema, estamos hablando de dos palabritas que hoy están en boga, ¿no? El gasto público. Y nos meten en un laberinto en el que aparentemente el gasto público son personas.
Claro.
Pero entre otras cosas revisamos que no solo son personas, porque hoy lo que dicen es hay que disminuir el gasto público, y para disminuir el gasto público el recorrido que se hace es echar gente. Pero en definitiva hay dinerales que se gastan en cosas absolutamente superficiales.
Sí, aparte hay una cosa, a veces se valora, iba a decir sobrevalora, pero se valora el empleo público y se valora menos el empleo privado. A veces se despiden empleados privados, sí. o no se contratan por lo que cuesta mantener este estado. A ver, tampoco nadie, yo no tengo una propuesta de gobierno, pero no estoy hablando de echar empleos públicos por la ventana.
No, es que aparte lo que digo es...
Decía, hace falta mitad de este estado, que lo hagamos en 2 años. Yo lo que pongo en foco, como vos bien dijiste, es decir, yo acá no analizo gastos, cuánto sale a mantener hospitales, la policía.
No, obvio.
Lo que sí, si querés te puedo mencionar, hay algo concreto.
Sí.
Por ejemplo, yo no cuestiono que haya un gasto en seguridad, pero me llamó la atención que la ciudad de Buenos Aires el año pasado haya tenido una partida de 30.000 millones de pesos para seguridad, y vos ves que, a ver, la seguridad en las calles no mejora. Cada vez que hay una marcha en Plaza de Mayo, el cabildo tiembla, porque no pueden tener a 3 tipos que lo pintarrajean todo, te toman todo día por medio Congreso y la 9 de julio. Entonces, y esa parte, ¿para qué está esa partida?
Sí.
No es que hay que eliminarla. Por ejemplo, está el tema de la eficiencia en esa función que es necesaria. Y después hay otras que sí, que son disparatadas, ¿no? Los gastos que hay en publicidad, lo que cuestan las legislaturas. Bueno, ya lo iremos hablando según vos dispongas.
Sí, sí. Bueno, vos haces un detalle acerca de los presupuestos provinciales, ¿no? Y uno se asombra, por ejemplo, en cuanto a este recorrido, por ejemplo, la ubicación de la provincia de Formosa, ¿no? Una de las provincias más pobres de la Argentina, con una cantidad de empleo público extraordinario. Nosotros hemos hablado con compañeros allá de las radios de Formosa, donde ellos efectivamente describen cómo se ha generado una situación muy particular, y es que el empleado público de Formosa termina siendo universitario por el simple hecho de que parte de esa capacitación sí. del tiempo que trabaja en el empleo público terminan encontrando como un lugar para capacitarse a nivel universitario con gastos importantes, pero que después no tienen inserción laboral. Entonces vos te enterás que aquel que está en la ventanilla sentado en una oficina capaz que tiene un título de ingeniero, pero nunca puede reubicarse en una estructura productiva, porque en definitiva no hay quien genere o desarrolle esa estructura productiva, salvo el propio Estado.
Claro, el título es un cartón.
Bueno, exactamente. Y esto, a ver, produce estructuras realmente muy complejas, psicológicamente hablando, ¿no? De alguien que se capacita para desarrollarse a través de una profesión importante, pero que en definitiva no tiene lugar. Es decir, el camino del empleo privado no llega porque no hay nadie que disponga de esta intención, la de desarrollar efectivamente un aparato productivo más allá del Estado, ¿no?
Bueno, el gobernador de Formosa, justicialista, sí. es uno de los líderes de la oposición a cualquier tipo de reforma laboral, que yo llamaría precarización, que sea más fácil tomar gente. Para mí no lo es, sería al revés, sería beneficiar a que muchas personas que están sin empleo o con empleo en negro entren al mercado formal de trabajo. Pero dejando ese tema específico, más o menos el 40% de los empleados de Formosa son empleados temporarios. O sea, viste, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago.
No, es que además son empleados que cobran niveles paupérrimos de salario. O sea, no es que el salario les permite tener una buena vida. O sea, subsisten.
Sí, sí,
y después esto genera todo un microclima que los obliga a trabajar en negro. Es decir, generar como digamos una segunda opción de ingresos en negro, porque efectivamente no podrían hacerlo como empleados públicos en blanco. Entonces digo, se genera, y eso, la subocupación termina quitando espacio de trabajo para el sector privado. Pongo Formosa como poner un ejemplo, podríamos tener acá, por lo que estoy viendo.
No, te menciono otro ejemplo.
A ver, dale.
De insensatez, por lo menos. Santiago del Estero, y esto nos lleva a otro tema de cómo se financia la nación y las provincias. Este sistema de coparticipación, que en algún momento debería ser eliminado, es una vergüenza. El 90% del presupuesto de Santiago del Estero se financia por coparticipación, o sea, el resto del país. El 10% es recaudación propia. Si vos analizás un poco su presupuesto, el aparato central de su gobernación, que no contiene ninguno de los ministerios, gasta lo mismo que 16 veces su legislatura.
Vamos de vuelta. Repetime los números.
Sí. El aparato central de la gobernación,
sí.
no hablamos seguridad, justicia provincial, educación.
La estructura administrativa del Ejecutivo provincial.
Los que están alrededor del gobernador.
Sí.
Gastan igual que 16 legislaturas de la misma provincia de Santiago del Estero, no nos comparo 16 con
16 legislaturas de Santiago.
O sea, solo el Ejecutivo gasta 16 sí. veces lo que el sistema legislativo de Santiago del Estero.
Sí. Más que la parte burocrática central del Ejecutivo. Ajá. No todo el poder ejecutivo.
Correcto.
No el Ministerio de Salud, de Justicia, de Educación, de Desarrollo Social. Sin incluir nada de eso.
Es tremenda. O sea, estamos hablando que la lógica del caudillo se basa en esto. Porque si el caudillo que gobierna, que está al frente del Poder Ejecutivo, multiplica por 16 lo que gasta el Poder Legislativo, es que prácticamente el Poder Legislativo termina siendo una escribanía, como lo plantean en más de una ocasión.
Y va más o menos ahí, claro.
Sí. Y tampoco estamos hablando de que el Poder Legislativo gasta poco. O sí, o estamos hablando, sea, comparativamente es un valor.
Dentro de todo, comparativamente es una de las, creo que dos o tres legislaturas menos costosas de todo el país.
Ah, mira, mira.
Si querés comparar legislaturas, sí. entre las más costosas están la de Capital Federal,
Ciudad de Buenos Aires es
y la de Tierra del Fuego, que con 15 legisladores salen más o menos 3 millones de pesos, está ahí en el libro, lo tenés,
a ver.
Ahí. Cada uno por mes. Los de Capital, el año pasado, esa es información del año pasado, costaron 3.6 millones de pesos por mes cada uno.
Espera. Vos decís que cada legislador de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos 60 legisladores en la Ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Cuesta por mes 3.600.000.
Que quede claro, no estoy hablando de lo que cobran, lo que cuesta.
No, lo que cuesta.
Si uno
asesores,
divide
por ejemplo,
divisa a ver, el cómo... presupuesto sí. por la cantidad de legisladores. Uh-huh. A mí me daría un costo por legislador. Uh-huh. Después sí, bueno, pero está bien el que sirve el café, el ascensorista. Bueno, todo eso.
Sí, sí. El costo de la legislatura.
¿Cuánto gasto justifica el poder legislativo? No digo ni, claro. que, ni que cerrarlo, ni que deban ganar 100 pesos.
No, simplemente conocer el dato, ustedes entendiendo claramente. 3.600.000 pesos por mes es el costo del movimiento de la legislatura
sí.
porteña.
Sí, ya están en 4 ahora, pero el año pasado fue 3.6.
me encanta porque Guillermo está tan actualizado con el número que dice, no, pero eso ya es viejo, ahora estamos en 4 millones.
Apurémonos porque ya están por aumentar. Pero bueno, a ver, insisto, estos datos... No sé cuántos más hablaremos, pero sí. me digo, estos datos que estamos hablando, sí. que te van a quedar, no están a la luz.
Sí, no
por los supuesto. Estamos debatiendo como,
no los
como
muestran.
Sociedad. Mm.
Bueno, estamos hablando con Guillermo Lanfranconi, que es el autor de Ellos Gastan. Yo pago, tú pagas, ellos gastan, es el libro, en este caso edición 2017, con los números actualizados del último año, y además veo tablas comparativas de cómo fue creciendo el presupuesto en los últimos 4 años, porque decís que ya esta es la cuarta edición de este libro.
Sí, los trabajos míos son de 2001, 2002, 2016 y 2017.
Ah, o sea que no contento con el comienzo, un paréntesis, dijiste hay que volver
sí,
a contar esto.
Sí, por una actividad buena privada que tengo y ahora no sé, la vida me trajo otra vez a analizar estos temas.
Dice Álvaro, gastan pero andan bárbaro, ¿no? Santiago y Formosa, qué paraísos.
Justo,
se
claro.
ríe nuestro oyente Álvaro desde Brooklyn, dice, es una cosa de loco. La verdad que...
No, y vos mencionaste Formosa, la sí. formación universitaria. Bueno, Formosa gasta lo mismo en la Pacho TV, Canal 11, que en su instituto universitario.
Está bueno.
Exactamente lo mismo.
Gasta lo mismo en la Universidad de Formosa que en un canal de televisión.
Como si, bueno, si no gastara lo mismo la UBA que, viste, que en un canal, que en Canal 7.
Sí. sí.
Bueno, exacto. Y estoy viendo la evolución. La evolución encima es... no tengo el número ahora porque estoy trabajando.
Sí.
Pero lo comentaron los últimos 2 o 3 años. El presupuesto de la Payo TV y Canal no tiene nada que ver con las otras partidas. Cada vez... Eso se lo ve en Infran, se lo ve en María Eugenia Vidal también. Uh-huh. A ver, no es una cuestión de unos, es de unos y otros.
No, vos decís, acá no hay un color político que uno
que
pudiese distinguir.
No,
o sea, es un manejo casi inherente a la política en la Argentina.
Hoy en día son gastomaníacos y les encanta comunicar. Uh-huh. No quiero marearlos, pero hay un municipio que se llama de Buenos Aires, Tres Lomas, tiene 8.700 habitantes. Y este año gastó 1.300.000, el año pasado, 1.300.000 pesos en publicidad del intendente, más o menos lo mismo en el Hotel La Posta. ¿Quién no pasó un verano en el Hotel La Posta de Tres Lomas, no? Me imagino.
No, jamás, no conozco. Tres Lomas que es cercano con La Pampa.
Y gastó 2 millones en su Consejo Deliberante. Entre estas dos partidas, como si hubiera dos consejos deliberantes.
Claro.
O sea, 1300... entre la publicidad
del intendente
8.000
habitantes.
Y
el hotel
se gastó lo mismo que la legislatura del municipio,
claro,
de Tres Lomas.
Sí, exacto.
Qué lindo, ¿no? Está bueno. Uno empieza a comparar esto y se agarra la cabeza. Obviamente tengo cientos de preguntas. La gente empieza a estallar porque escuchar... Digo, volvemos con esto. Lo que Guillermo hace es recoger datos públicos y compara esos datos públicos, y esas comparaciones ustedes las pueden leer en el libro. Acá no hay ningún manejo inescrupuloso para conseguir información. O sea, es una tarea, digamos, de un sabueso que recoge estos datos y que los presenta para que ustedes puedan entender que hay un nivel de gasto que, vamos a ser conscientes, acá no estamos hablando de personas. No estamos diciendo, no, hay que recortar acá, echen gente. No es la lógica. La lógica es mostrarles a ustedes los números, que puedan entender que este nivel de gasto es precisamente por la presión impositiva que hay en el ciudadano. Es decir, nosotros sostenemos ese nivel de gasto.
Claro, toda esa estructura.
Y ellos son los que deciden en qué gastar. Porque cuando nos ponemos a discutir acerca, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, acaba de dar un dato escalofriante, de 3.600.000 a 4.000.000 el valor de cada legislador, tomando como referencia lo que vale el movimiento de
toda
la legislatura.
Toda la estructura de la legislatura.
¿Sí? Uh-huh. Cuando discutimos en la ciudad de Buenos Aires sobre cuánto se paga para desarrollar una aplicación para jugar con los cachorritos en las plazas y las necesidades que hay de espacios culturales, de, digamos, la confección de veredas, están todas rotas en todos los barrios.
Yo vivo a dos cuadras, Pasco de Belgrano, a dos cuadras de una plaza Primero de Mayo, que todos los fines de semana hay una ambulancia vacunando mascotas. Uh-huh. Las personas se creen que vacunan la mascota gratis. Uh-huh. Le saldría más barato si fueron
si van a la veterinaria
y no tengo
van.
Ninguna duda.
Uh-huh. Okay.
Le hacen creer que tal o cual servicio es gratis.
Guillermo, ¿cómo te empujaste, cómo te empujaron a hacer esto? ¿Cómo llegaste a decir, esto hay que documentarlo, esto tiene que, es necesario para la construcción
mostrarlo
ciudadana?
Mira, el primer ataque me agarró en el 2001, en claro, el, más mitad del 2001. Uh-huh. Yo no sabía dónde poner tanta plata que estaba ganando. Y dije, bueno, voy a ver presupuesto, estoy aburrido. No, porque no, mi idea, hablando
sí.
En serio, debería hablar en serio. Mi idea es que ya más o menos de los últimos 30, 40 años, ¿cuánto tuvimos? Media docena de crisis económicas. Todas fueron por el exceso de gastos públicos, por cómo financiarlo, que default, que hiperinflación.
Préstamo.
Todas, ¿viste?
Uh-huh. Sí.
Entonces, bueno, otra vez, el problema es cómo gasta el Estado en la Argentina. Por eso es nuestra decadencia, no cómo vive el de la vuelta, cuánto ganas vos. Viste que a veces nos venden que yo tengo poco porque vos tenés mucho.
Uh-huh.
Y vos te lo ganas trabajando, y si yo no gano más es por otro motivo. Y así pasan todos los días, normalmente privadas. Pues bueno, a ver, hay algún delito, algún tipo está prendido.
No, eso sí.
Es otro tema, pero uh-huh, es que la gana lícitamente compitiendo en cualquier actividad. Entonces, para mí, el germen de nuestros problemas es el tamaño del Estado. Uh-huh. Como dijiste recién, los impuestos, ¿cómo financiarlo? Porque más Estado, tenemos más deudas, que son impuestos para el futuro, o más impuestos.
¿Vos decís el tamaño del Estado o la eficiencia del Estado?
Porque, las dos cosas.
Porque yo percibo, un poco por la descripción de los números, la verdad se hace difícil comparar y saber cuál debería ser el tamaño del Estado para ordenar, por ejemplo, la vida de todos nosotros, ¿eh? Yo creo que, en definitiva, si alguno de los tantos brazos del Estado ordenase una parte de algo que nos pesa, nos genera un dolor en cada día, cada vez que nos levantamos, y eso nos ordenara ese brazo del Estado, la gestión de ese brazo del Estado, uno no sería tan drástico con eso. El problema es que hay una desproporción absoluta en el gasto, en cosas absolutamente superficiales, en algunos casos caprichos. No sé si, la verdad, les digo sinceramente para los que están escuchando, se hace difícil recorrer todos los números. El libro tiene un montón de tablas que les permite a ustedes empezar a conectar estos detalles que acaba de escribir Guillermo. Pero la cantidad de dinero que se va, por ejemplo, en catering, podríamos hacer, se los digo en serio, hay gente que no concibe, pero hay procesos festivos que pasan absolutamente en las sombras de la actividad de todos nosotros. No sé si el dato existe acá concretamente, si lo podés diferenciar dentro del libro, te pregunto.
No, sobre ese tema particularmente no, pero como decís vos, sí estoy apuntando lo mismo que vos apuntás en, en la charla. Yo insisto, creo que hay dos cosas, el gasto hay que bajarlo y hay que eficientizarlo.
Totalmente.
Insisto, a ver, que nadie me... Tampoco estoy esperando que el gasto lo baje en un año,
personal,
en 30 días. Yo digo, la Argentina tiene que empezar a caminar un camino, valga la redundancia, de pagar menos impuestos y de que la gente esté en la actividad privada trabajando, ¿no? Pagando, pagando este Estado. Tengamos menos impuestos, menos gastos y menos regulaciones, porque también pasa eso, no solo los gastos, estamos todo el tiempo cumpliendo regulaciones que nos ponen los que estamos en la actividad privada.
A lo largo de toda tu investigación de estos años, ¿vos ves que en realidad fueron a contramano de lo que vos estás proponiendo o en realidad en algún momento se bajó? ¿Cómo fue esa evolución del gasto?
No, en general fueron, van por mal camino.
Contramano.
Van derechito al iceberg.
Sí.
O sea, están en el Titanic y están licitando compra de violines. No están viendo si nos desviamos, claro. ¿Viste? ¿Entendés? Sí. Ayer me pasó algo raro. Yo lo estoy tratando de actualizar y vi que la legislatura de Jujuy... Sí. Estaría casi con el mismo gasto del año pasado. O sea, se está moderando. Hay distritos que se están cuidando, se están moderando. Pero en líneas generales, por ejemplo, el presupuesto nacional, comparado el 2017 contra el 2015, es casi el doble.
¿Nominalmente?
Casi el doble. Oh. O sea, ¿quién gana el doble de hace dos años?
Nadie.
Dos años, el doble. Estamos hablando de que cuando asumió este gobierno, si el gasto era alto, el problema cuál era, de un gran gasto y muchos impuestos. El propio presidente dice que los gastos nos están matando, pero mientras tanto no baja ninguno. Bajó las restricciones al campo, que estoy de acuerdo, era un impuesto que no debía ni existir. Pero, y no sé qué, en la Argentina cobra impuesto la ganancia mínima presunta. Y no sé quién lo prefiero, Woody Allen, porque ganancia, yo presumo que vas a ganar y te cobro ya un impuesto.
Sí.
Y lo más preocupante es contra eso, yo lo cuento así, pero contra eso no hay reacción ciudadana.
Que me parece interesante, dice Álvaro, el problema de que la palabra eficiencia parece patrimonio de los conservadores nos encierra, digamos, en esta lógica.
Claro. Dice,
cuando en realidad sería una reivindicación de todos los ciudadanos pedir al Estado que sea eficiente. Digamos, esto no puede ser nada más, es como lo de la discusión sobre el mérito para poder acceder a tal o cual espacio. No es simplemente una discusión perversa que nos pone a competir ferozmente. O sea, son palabras que tienen que ser de utilidad.
No podemos ser más exigentes con el plomero que viene a arreglar la bañera que con el gobernante, porque más o menos somos así.
Sí.
¿Viste? Por eso digo, estos temas no los mostramos a la luz. Hablamos de capital, el costo. Y aparte, digo, requeriría una reforma más profunda, pero necesitamos en capital 60 legisladores. Yo no, a mí me parece también un tema, me parece un poco mucho. Y si me permitís también, el libro da para otra, porque el libro vos lo lees y se te ocurren.
Claro, es que yo pensaba, digo, por ejemplo, podemos hacer un libro entero hablando de los caterings de todas las legislaturas, por ejemplo. Y les puedo asegurar que daría para meterse en el submundo del canapé. O sea, nos pondríamos a discutir cuánto vale un canapé. Sí, directamente.
Qué buen nombre.
Tengo un amigo que empezó a tuitear, que está tuiteando sobre todos los gastos que aparecen en el boletín oficial, la Cámara de Diputados, después te voy a pasar el dato. Y apareció el tema ahora también, llegó a la televisión, a Infobae, los pasajes de los diputados.
Bueno, justamente nosotros estábamos tratando de hablar con un diputado nacional que desistió de esta lógica de cambiar los pasajes que se le dan a todos los legisladores, y obviamente les pagan, es decir, tienen una dieta.
Fue un buen gesto y los devolvió por la presión del amigo que te comento, que se generó un tema personal ahí.
Sí.
Pero aparte, fíjate lo que es la ley, ¿no? Yo soy discapacitado.
Sí.
Yo tengo viaje gratis en micro a cualquier lugar del país.
Sí.
Saco el pasaje y no pago. Si no viajo...
No pedís el valor.
Ellos, si no viajan, van y cobran lo que no viajaron.
¿Qué cabeza cabe?
O sea, ellos cobran viáticos por lo que no viajaron.
Claro, son geniales. Pero como en cada municipio no hay oficialismo y oposición, la vieja trampa de la política argentina es que lo que uno observa, y un poco lo charlábamos fuera de aire con Guillermo, es que acá no podemos hablar de oficialismo y oposición. Hay un concepto que en algún momento nosotros tenemos que aceptar, y es que la corporación política no conoce de banderías, conoce de una estructura que efectivamente empujan, estando unos en el oficialismo o en la oposición, valiéndose de esos lugares. Nosotros decimos muchas veces en la Ciudad de Buenos Aires, obviamente hacemos el foco en la Ciudad de Buenos Aires tiene instituciones, directorios y cantidad de puestos políticos gigantes. La gente no sabe la existencia de algunas instituciones y la descripción de ellas, y cómo la organización de oficialismo y oposición los pone a todos en un lugar en el que quedan enganchados. O sea, nadie efectivamente puede ser una oposición férrea si cada 2 o 4 años necesita negociar mantenerse en el puesto.
Claro.
Y esto es la perversidad de esta historia. Entonces, como opositor, sí, de alguna manera yo tengo que encubrir parte de esta maniobra que está describiendo Guillermo, sumando los valores que se gastan, porque en algún momento yo me transformo en oficialista y te tengo que dejar lugar para que vos también tengas tu nicho de dónde obtener recursos, ¿no? De dónde armar la estructura política, incluso para hacer campaña, ¿no?
Es el error de dejarle la política, estos temas políticos. Pues la política, ¿qué es? Es con la cosa pública.
Claro.
No es necesariamente que es muy positivo estar en un partido. En los temas públicos, y se lo dejamos a los otros. Y cuando lo dejamos a los otros, el bando A y nosotros somos el bando B,
sí,
en el fondo ellos lo toman como propios.
Claro.
Nosotros mismos se lo delegamos. Hicimos la vista gorda. Y sí, entonces después no nos quejemos, porque sí, ahí está, ellos lo manejan como si fuera de ellos.
Claro.
Tenés entre, o sea, hay cientos de datos. Yo, obviamente, uno ve Provincia de Buenos Aires, lo primero que va a buscar es La Matanza. La verdad, es como la panacea. Uno quiere ver La Matanza, cómo se mueve. Un país adentro de otro país, prácticamente, con leyes propias, como dice nuestro amigo el emperador González, con un montón de cosas que no se usan y que están ahí arrumbadas y que estamos tratando de ver cómo la ubicamos acá o allá.
Sí.
Pero digo, más allá de La Matanza, ¿tenés en la cabeza algún dato que vos decís, esto es increíble, esto la verdad que es para un cuadro, para ponerlo, para que lo sume la gente, lo ponga en el living? ¿Algún dato de todos los que has abundado en el libro?
Yo pensaba en La Matanza como pensabas vos antes de ir a estos números. Porque uno de verdad piensa en La Matanza, lo ve como un monstruo. ¿Viste? No digo dañino, sino que el que define un municipio
tamaño,
que define...
Una un elefante gigante, sí.
Un municipio que define una elección presidencial es una cosa media...
Es muy raro.
Muy argentino.
Sí.
Del año pasado a este año aumentó su presupuesto del 130%.
Ah, mira.
Pero así todo no es de los municipios más caros por habitante. Lo que pasa es que, a ver, gasta mucho porque tiene 1.300.000 habitantes.
Una locura, sí.
Pero sin embargo, ni siquiera es el presupuesto más alto.
Ajá.
Y no es el que gasta, está lejos de ser el que gasta más por habitante.
Mira vos.
Gasta pésimo también.
Sí, sí. Claro. ¿Y quién es el que gasta más por habitante?
No sé si son austeros, son desastres. los gobernantes de
la Matanza. ¿En qué gastan?
Vamos, te voy a dar un
dato.
Disculpame, permíteme volver a... Voy a volver a lo de las legislaturas para... Estábamos con Buenos Aires, sí, legisladores. Sí, sí. Una comparación que me surgió después del libro. Lo leo. Ah, mira. La provincia de Córdoba, en su territorio entran 812 capitales federales.
Uh-huh. 812 ciudades de Buenos Aires entran en la provincia de Córdoba.
812 veces en la provincia de Córdoba. Acá hay 60 legisladores, en Córdoba hay 70 diputados para ese territorio. Bueno, cada diputado cordobés cuesta la quinta o la sexta parte de lo que cuesta cada legislador porteño. Más o menos 700.000 contra 3.600.000 el año pasado, ¿se entiende, no?
Sí, mucho.
Más territorio, la misma cantidad.
800 veces más territorio. O sea,
económicamente somos más o menos los mismos.
10 diputados más, pero gasta cada uno una quinta parte de lo que gasta.
De lo que cuesta,
de lo que cuesta cada banca en la legislatura. Volvemos a esto para que quede claro. No estamos hablando solo de lo que cobra el legislador ni sus asesores, estamos hablando de el número que maneja la legislatura para su funcionamiento dividido en las 60 representaciones que tiene la legislatura.
Porque,
y esto mismo comparado con las 70 que tiene la provincia de Córdoba.
Hay una gran discrecionalidad en esto, Castor, no solo la legislación. Hace unos días, viste, que salieron de carcelados Zanini y demás, y al otro día, par día fueron premiados en la legislatura.
Sí.
¿Eso qué es? Eso es cualquier legislador, un legislador que es amigo mío y le gusta el libro.
Vamos a premiar a Guillermo. Y movemos... ¿Cuánto se mueve en una premiación? Tremendo.
Tengo una amiga legisladora,
sí,
le gustó mi libro,
sí,
y inventa un premio, me inventa un homenaje, Y me hace,
no creo que te de, no creo que haya ni un legislador que te quiera premiar porque le descubras el negocio.
No, pero no, sí, bueno, al otro día lo echan, pero te quiero decir, tener valor a un trabajo mío.
Sí, te entiendo, fuera, te entiendo.
Como
te entiendo.
Lo que soy artesano, lo sí. que fuera.
Reconocimiento a Pepito.
Entonces genera todo un acto en la legislatura, todo eso. No soy un gasto maníaco, pero todo eso es espacios públicos, gasto uh-huh. al servicio de un gusto que se dio
esa legisladora.
Una legisladora, un sindicato con diputados que le conocen.
Y no necesita ser autorizado por nadie. Simpatiza. Ella puede decir, yo quiero homenajear
es
a
que,
tal.
Es que pasa lo mismo que decíamos. Llega un momento donde todos tienen esa posibilidad. La de poder tener, mirá, puedo tener 10 ciudadanos ilustres en el año, 10 destacados de la cultura, y se van pasando la pelota. Che, al bloque tuyo le quedan 3, ¿querés nombrar a alguien? Y en ese momento lo que se genera es ese espacio de lucimiento personal, porque en definitiva, y esto vamos a ser concreto, no termina siendo el beneficiario de esa distinción que muy honrosamente puede tener, porque uno espera en el cuerpo de legislatura, digo, la posibilidad de haber sido destacado en algún ámbito en el que se maneja, sino que en definitiva el destaque es para aquel que te hizo el puente para llegar al lugar. Es la foto y el tweet de la foto diciendo yo destaqué a fulano o a mengano.
Usan el Estado para sus gustos personales. A ver, organicen ustedes el homenaje que deseen.
Hace un asado en tu casa
con
un brindis y listo.
Dice Walter, claro. Muy bueno, me encantó esa comparación. No podemos ser más exigentes con el plomero que viene a arreglar la canilla que con nuestros gobernantes. Y me parece que la clave está un poco en eso, ¿no? En tener ese mismo nivel de exigencia. Y para aquellos que se rasgan las vestiduras todo el tiempo, decir, la antipolítica, lo que están haciendo es una campaña contra los denodados dirigentes políticos que no, al contrario, acá no hay antipolítica, acá hay política hasta el hueso. La política es no me banco que me tomes por idiota.
Claro,
acá hay shock para aumentar los impuestos y gradualismo para bajarlos. Uh-huh. Entonces, por eso digo, estoy hablando de todo lo que financiamos con nuestro esfuerzo, hasta el que no piensa como yo, no importa, todos pagamos esto. Vos me preguntaste algo del municipio de Buenos Aires, también otro tema que me surgió.
¿Cuál es el municipio que gasta más? Porque dijimos que La Matanza no es el que más gasta. ¿Tenés ahí en la cabeza?
Creo que es Quilmes. Pero
¿Quilmes? Mira, fíjate, estuve ayer.
El que más gasta por habitante es Monte Hermoso.
Monte Hermoso.
Porque hay una tabla también donde yo elaboré lo que cuesta cada lugar, cada legislador por mes, cada provincia o municipio por mes por habitante, claro. Como para que al vecino le llegue la factura.
Che, vamos a Monte Hermoso, que debe ser un lugar hermoso realmente. Sí,
4.000 pesos por mes por habitante.
Ajá.
Y hay municipios de menos de 1.000, por eso digo, tengo una escala.
Ah, bueno.
Y el tema de algunos gastos locos, los consejos deliberantes,
sí.
Que por ley provincial no pueden gastar más del 3% del presupuesto municipal. Y ahí, bueno, yo elaboré una tabla donde está el costo mensual de cada concejal, y también está explicado en el libro. Todos, hay una obligación legal para que todos los municipios informen su presupuesto vía internet. bueno,
ahí está el gran trabajo que haces.
De 103, yo recorrí todo, pero sí. ¿Qué pasa? De 135, 95. Tienen los gastos bastante claros,
sí.
Bastante
claros. Otra cosa, la transparencia, ¿no?
El municipio de este hombre que entró a la legislatura para patotear, no me acuerdo.
Ensenada, sí, no me acuerdo el nombre, sí,
bueno, real,
entras, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires.
A la web,
sí.
No sé si dice transparencia, porque algunos dicen transparencia, pensás que sí. Estás en un país serio.
No.
Y cuando entraste dicen cuándo te vencen a vos los impuestos. Esa es su transparencia. Cuándo tenés que ir a pagarle. Y después, perdón.
Sí.
Y entras a esa página, dice Ensenada. El último presupuesto es de 2011.
Ah, bueno, está bien.
Y hacer clic de acá al 2020 y no lo abrís.
No lo abrís ni loco.
Está ahí, no lo puedes ni abrir el 2011. No,
está hecho.
Pero, discúlpame, para no irme, ir a lo concreto. Viendo algunos consejos deliberantes, viste que uno en la actividad privada habla con razón del costo laboral.
Uh-huh.
Por eso a veces está en empleo negro, yo sí. Tengo un empleado, le pago 20.000 y hay otros 20.000.
Que van en
jubilación, impuestos. Sindicato, obra social. Sí. Un ejemplo, en los concejales más caros de la provincia de Buenos Aires fueron los de General Pueyrredón, Mar del Plata, que costaron 524.000 pesos por mes cada uno. Y la dieta era de 35.000. Entonces, ¿qué pasa? Vos, por cada concejal que votás, pagás 15. Sí. No otro, dos. Por cada votás, por cada uno se votan, se pagan 15. Y San Isidro, 13. Así. Está una locura. Y vos decís, toda esa burocracia, que encima en general, ¿sabes qué? Son amigos del concejal, sí, son profesionales que tienen su estudio y asesoran.
Y asesoran con dos datos. Sí.
¿Viste? No son que gente de uff, a la calle.
Arroba ellos gastan, ¿eh? Yo les propongo que sigan la cuenta, Guillermo ahí va sumando datos, comparaciones, seguramente con el día a día y algún dato que aparezca en la actualidad le permiten a él comparar con datos que ya tiene relevados y que aparecen en el libro Yo pago, tú pagas, ellos gastan. Es el libro que ustedes pueden adquirir, arroba ellos gastan, Guillermo Lanfranconi. Con él estuvimos hablando. Tengo acá, mira, dice: no hay piedad para el sistema del choreo, aun cuando la crisis es cada vez mayor, cuando los servicios públicos son pésimos y la situación en hospitales y escuelas es dramática. Es un estado de posguerra, un paisaje de posguerra, paisaje después del bombardeo, la ciudad destruida. No hay piedad, la guita del choreo primero, siempre. Es lo que decía el prócer, tienen que dejar de robar por 2 años, o sea, meterlos a todos en un campo de reeducación 2 años. La salida maoísta, se ríe Álvaro, que vayan todos y no vuelvan más, pero que dejen la guita afanada. Todo lo que ves en la tele, la lapicera con la que firman, el papel donde firman, el traje que lucen, el micrófono, el equipo de sonido, todo, todo se compró con sobreprecios. Y un poco, mira, habla de sobreprecios Álvaro. Guillermo releva precios en blanco, mostrados efectivamente de gastos que se pueden demostrar. Acá no hay, como él dice, lo otro podría llegar a ser discusión para la justicia, ¿no? De todo el,
claro, no,
lo que va tras mano.
De corrupción.
¿Se acuerdan cuando quisieron comprar la palmera?
Ah, la palmera que pusieron en la Casa Rosada.
Ah, bueno, sí.
Ahí se armó un revuelo enorme, sí, digo. Y uno no se imagina la cantidad de cosas que deben comprar con esa, con ese sobreprecio.
Pero aparte es terrible. Ah, déjame ahora si tengo 2 minutos más, te lo comparo con otro servicio del Estado. La palmera, no me acuerdo, pero sería una fortuna.
Sí, creo que 200.000 pesos. 200.000 pesos cada palmera.
Yo para comparar precios, sí, sabía que entra al Mercado Libre. Pero claro. No, compro una palmera. No, nada. ¿Qué sé yo? ¿Con vos que compraba? todas las palmeras de Entre Ríos compraba con esa plata. Y eso, bueno, a ver, el libro que este último trabajo tiene 100 páginas.
Sí.
Si yo lo hubiera, no me diera el precio de nada más, pero yo lo hubiera hecho en la imprenta del Congreso,
sí,
hubiera costado 1.000 pesos el ejemplar.
Sí.
Porque la imprenta del Congreso cuesta 10 pesos cada página.
Ajá. Mira, ¿de qué es la página? ¿De qué material, digo?
No, la tallan. No la hacen en papel impresión. Tallan la página.
De platino.
Claro.
Esos son los costos públicos. Uh-huh. Y para chigarete una...
Dale, para cerrar. Cerremos con esto.
Una paleta. Yo describí algunas de las partidas, sí, cómo variaron con María Eugenia Vidal.
Sí.
Heidi, del 2016 al 2017. La que más aumentó, como te decía recién, medios de comunicación. No es de las más grandes, son 400 millones y la provincia tiene un presupuesto de 522 mil millones. Uh-huh. Pero así todo, esta partida aumentó 183%.
Mira.
Y gestión cultural, que es la que incluye esos recitales acercados y demás.
Sí.
Que a ver, muchos artistas y músicos con este y con el gobierno anterior se convirtió en actuales, en nuevos empleos públicos,
sí,
encubiertos,
sí,
claro.
Cobro para tocar en Mar del Plata, en Mar de Ajó, en Pergamino,
sí.
Terminó siendo un empleo público en vez de con...
Sí, porque terminan siendo giras que van haciendo en distintos, sí, lugares.
Y yo digo, y ahí vamos a hablar de despido, si eliminamos eso, ¿viste? Sí. Y después le decimos a los maestros, la provincia está fundida. Bueno, ese ministerio aumentó del año... Era secretaría, lo elevó a Ministerio de Coordinación, sí, y Gestión Cultural. Gestión Cultural aumentó en un año el 78%.
Uh-huh.
Y en 2 años aumentó como el 200%. De 900 millones en los 2 años de su mandato,
sí,
a 1.600 millones.
Alejandro el Conejo Gómez, sí, es el titular de ese ministerio que alguna
perdón, de 900 ahora está en 2.000, no este número que estoy diciendo.
Ok.
Así que, y así...
Bien.
No es que aumentan en las prioridades.
Pero en términos generales, ¿no? Desde 2015 ahora ha aumentado, ¿no? Esto de la comunicación, el marketing del gobierno nacional y en distintas provincias, ¿no? ¿Se ha apuntado más a eso? ¿Se ha destinado más dinero a eso?
Sí, en todos lados. Y en general, el político piensa que vos, si vos no lo votás, o no hay más que lo voten, es porque no entendieron cómo estamos gobernando. Entonces tienen que poner, ¿viste? Claro, vamos a comunicar más lo que estamos haciendo. ¿Cómo puede ser que no nos voten más?
Claro, claro.
Y gastemos más en comunicación. Fíjate lo que estás haciendo.
Sí, y después, podemos ver cómo ese gasto en comunicación...
Publicidad en Facebook,
publicidad se distribuye discrecionalmente entre amigos que están a cargo de empresas privadas, que se rasgan las vestiduras hablando de que lo privado es todo, pero viven subvencionados por ese Estado y se transforman, como ya hemos visto, y tenemos una descripción larga de medios que quedaron destruidos después de que los gobiernos le dieron la plata para que subsistan y dejaron un tendal de laburantes.
Muchos se quejan porque no se lo dan a ellos.
Claro, obvio, totalmente.
Que recién leí afuera el amigo Cretas, y yo comparto, no debería haber pauta oficial.
Tuvimos una discusión
porque después genera los amiguismos, sí, genera... Bueno. ¿A quién le doy? Si antes le daba hace 5 años, ahora le doy a la red.
Cada uno se maneja.
El que menos me critica.
Y Guillermo Lanfranconi.
Como recibo pauta, sí. este trabajo no lo trato.
Guillermo Lanfranconi es el autor de Yo pago, tú pagas, ellos gastan. @ellosgastan, lo podés seguir en Twitter y obviamente así sabrás cómo poder acceder a este material. Nos va a dejar un libro que vamos a sortear seguramente mañana. Ya veo acá un montón de gente que está enloquecida, me dicen por acá. Recuerdo que en los 80 había saltado el valor de la compra de una Vic en el Congreso y se reían en Radio Bangkok y armaban un sketch con Lalo Mir a la cabeza en el que jodían cada vez que compraban algo, que lo habían comprado en el Congreso y que se disparaba el precio de una manera exorbitante. Bueno, esa historia todavía continúa y un poco la describe Guillermo en este libro. Gracias por haber venido, en serio.
No, un gustazo, gracias por este tiempo.
Muy, muy, muy divertido, más allá del dolor de cabeza que genera discutir estas cosas, y probablemente ya volvamos a charlar con Guillermo en alguna otra oportunidad, porque siempre hay un datito, que es como la frutilla del postre, y que nos ayuda a concientizar ciudadanos, ¿no?
No, yo tenía miedo, digo, bueno, lo ideal sería que haya menos gasto, menos impuestos, pero... Uno lo piensa egoístamente, sí. Tampoco esto es un Vargas Llosa, pero digo, van a bajar el gasto y me van a dejar esto sin material.
Sí. Sí, sí. No. Tenés para editar 2 o 3 libros por año.
Para que trabajaran, para que uno...
Para que hables.
No me alcance el tiempo.
Guillermo, gracias.
No, pues un gusto enorme. Gracias a ustedes.
Gracias. Bueno,